En Servindi Noticias. Servindi Noticias.
Todas las voces.
Jorge Chediek, coordinador y residente y representante residente de las Naciones Unidas PNUD, señaló que los diversos conceptos de modelos de desarrollo han llegado a tal punto que no es posible establecer una equivalencia entre el crecimiento económico y el desarrollo económico.
No podemos equiparar desarrollo con crecimiento económico. Desarrollo es, de la visión de Mahbub ul Haq y Amartya Sen, ampliación de las oportunidades. Y el crecimiento económico es un elemento, pero solo un elemento de esa visión. También incluye empoderamiento, una mayor participación en el acceso a los bienes sociales, también tiene que ser un desarrollo que no se haga a costa de las futuras generaciones. Entonces, ahí le incorporamos, como si esto fuera poco a todos los problemas, una solución más compleja y menos unívoca que era la del crecimiento económico. Todo eso se plasma en los 90 y llegamos al 2000 con la declaración del milenio, pero en el 2000 esa visión se plasma, llegamos a una síntesis. En el 89, hoy se están conmemorando los 20 años de la caída del muro de Berlín. Entonces, el consenso es, el mercado efectivamente es el mejor mecanismo para la creación de riqueza. Pero ese mercado tiene que ser complementado con una visión ética, que a su vez requiere entonces respuestas técnicas para que el mismo sea más regulado y encaminado por la acción pública para generar los mejores bienes sociales para la mayor cantidad de gente. Eso es la declaración del milenio como base conceptual, y a nivel global propone un pacto que dice: nosotros, los países ricos, vamos a dar ayuda externa a partir de esta visión de desarrollo, ya no es ayuda, ya es cooperación, parte de esa evolución conceptual, vamos a abrir nuestros mercados, vamos a promover la inversión y la transferencia de tecnología, y ustedes, países, y esto es muy importante para considerar situaciones como la del Perú, también van a poner fondos de su parte. Y eso es lo que se plasma en Monterrey. Y en París, en el 2005, se fija la anatomía de todo este proceso. De la Conferencia de París y la negociación que tuvo lugar en el Ministerio de Finanzas de Francia, no fue tan elegante y altruista como uno imaginaría en un proceso que quiere plasmar los mejores ideales de la humanidad. Entonces, bueno, y ahí estamos donde estamos. Pero ¿qué pasa? Estamos entonces con una visión de desarrollo mucho más compleja y mucho más sofisticada. Un dato. Eso es bueno porque de alguna manera nos da una base intelectual mucho más rica a nuestro trabajo, pero lo hace mucho más difícil, porque medir resultados es mucho más complejo. ¿Por qué? Yo le garantizo que si analizamos los proyectos de ustedes, los proyectos nuestros, la mayoría son exitosos. Yo le garantizo que Huancavelica está repleto de proyectos exitosos y está repleto de pobres. Entonces, la unidad de medición de nuestro éxito a nivel de nuestros mecanismos tradicionales no se adapta a esta visión global y mucho más compleja del desarrollo, que es la que estamos promoviendo ahora. Un punto. Segundo punto, la ayuda es cada vez menos relevante. Si bien el año pasado fue el récord histórico de ayuda externa, 120 mil millones de dólares desembolsados, como bien dice la publicación, eso a nivel global es monedas. La verdad es que París sí tiene esos muy lindos principios, pero siempre está implícito en la posición que los donantes tenían en la propia reunión de París, que sí los países van a establecer sus prioridades nacionales, pero que sean prioridades nacionales que van a coincidir con las nuestras. Y esto no está pasando ahora. Los países están fijando realmente sus prioridades. Entonces, esto le está creando otro factor de crisis y de complejidad a la ayuda externa. Luego tenemos nuevos actores de la cooperación internacional. Yo estuve en París, China no estaba. Y la República Popular China acaba de ofrecer hace 2 días 10 mil millones de dólares de crédito concesional al África. Luego también está la realidad de la crisis global. En los próximos años vamos a tener problemas de movilización de recursos, tanto del sector público como del sector privado. Y en los próximos años, cuando tengan que hacer el ajuste fiscal, les garantizo que uno de los rubros de ajuste va a ser la ayuda externa. Porque el ajuste lo van a tener que hacer luego de haber tenido que gastar tanta plata en los próximos años. Último tema, el cambio climático. Acá estamos hablando de un cambio de paradigma, de civilización. No, lamentablemente hoy lo puedo decir porque hasta hace unas, nuestro secretario general lideraba la campaña de sellar el trato en Copenhague. Creo que no se va a sellar el trato en Copenhague, lamentablemente, pero sí se va a establecer el marco para que estén los fondos disponibles en los próximos años. Y esa puede ser una gran ventana de fondos para el desarrollo y que tiene gran relevancia para países de renta media, tanto como los países en desarrollo. Tenemos que ver, buscar nuevas formas de ver viejos problemas. Y tenemos que ayudar al Perú en eso. El Perú cada vez va a necesitar menos de nuestro dinero. Y cada vez nos va a resultar más difícil movilizar plata para el Perú. ¿Por qué? Porque los países que son los principales donantes de cooperación externa recaudan el 45% promedio de su PIB en impuestos. Y el Perú recauda el 13.2%. Entonces, en próximos años, cuando el Perú, como contracara de la moneda del éxito del Perú, nos va a resultar, y ya está resultando cada vez más difícil, movilizar el dinero para el Perú. ¿Pero qué argumentos tenemos para eso? Primero, la Perú adentro tiene un Burundi, ese es un argumento que yo hago en mi organización. Ese 11% de, o 14% de peruanos que viven en pobreza extrema, el 36% que todavía vive en pobreza, tiene enormes necesidades. Y el Estado, por más que vaya expandiendo sus programas y su base fiscal, igual va a tener problemas para llegar. Y creo que la cooperación puede llegar donde el Estado todavía no llega y no va a llegar durante un tiempo, y luego también llegar de formas que el Estado por sus propios mecanismos no va a poder llegar, o no puede llegar, o luego el Estado nos copiará para cómo lo hace. Y ejemplos hay, como el Estado ahora está copiando, entre comillas, los métodos de la GTZ de cocinas mejoradas. Esa es una forma de cómo la cooperación puede estar en la vanguardia de las actividades de desarrollo. Luego tenemos que asumir la no centralidad. Carlos nos atiende con mucho cariño, pero la verdad sabemos que la contribución que nosotros hacemos es relativamente menor en términos financieros y que tenemos que ganarnos el espacio con calidad y con impacto de lo que hacemos. Y por último, para dar un elemento, tenemos que seguir trabajando mucho la abogacía, que es un elemento central. Pero lo que quiero argumentar es que tenemos que hacer una abogacía más sofisticada. Nosotros tenemos muy buena práctica de hacer la abogacía de los sectores que menos tienen, y es lo que debemos hacer. Pero generar demanda también requiere que ayudemos a responder con la oferta. Entonces nuestra abogacía tiene que ser muy sofisticada y llegar a la gente que necesita nuevos derechos y nuevos espacios, y también a los que están en posición de proveer esos espacios y esos derechos. Y eso nos requiere quizá trabajar con interlocutores con los cuales no hemos trabajado tan activamente en los últimos años.